Bien, pues tal como avanzamos en el sumario, un tiempo ahora para didáctica general, una materia que está en nuestros planes de estudio de educación social. Pero el tema que hoy nos proponen los profesores Ramón Gonzalo Fernández, Félix Sepúlveda Barrios y Tiberio Feliz Murias, pues yo creo que tiene que ver, como nos decían ellos antes de comenzar, pues con la vida cotidiana, porque nos van a proponer una serie de actividades para ludificar de alguna manera no solamente las actividades educativas, sino la propia cotidianidad. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues, ¿de qué va este programa, profesor Félix Sepúlveda?
Bien, vamos a empezar haciendo una pequeñísima historia. En la semana que iba del 18 al 21 de febrero, hemos emitido 4 videoconferencias para nuestros alumnos de educación social, tratando justamente este tema de la... de cómo convertir tareas normales, las del educador, se supone que son educativas en su trabajo, pero también vale para cualquier otro tipo de tareas, convertirlas en algo que sea agradable hacer, que nos divierta, o sea, es decir, convertirlas en juego. Y en estas videoconferencias hemos seguido un esquema de trabajo que es el que vamos a reproducir de algún modo también en esta emisión de radio. Se trataba en primer lugar de analizar, de enumerar y analizar 3 o 4 juegos, dependía del tiempo que teníamos para la videoconferencia, de esos juegos conocidos por todos, muy habituales, y reflexionar en ellos una vez descritos, una vez dicho cómo es el juego, en qué consiste, intentamos adivinar cuál era ese elemento sin el cual el juego se convierte en pura tarea anodina y sin gracia, o al revés, cuál es ese elemento que añadido a una tarea normal y corriente de la vida, de esas que nos aburren, se puede convertir en juego. De eso se trataba. Y luego, en un segundo paso, una vez averiguado ese mecanismo lúdico que convierte en juego una tarea que no lo es en principio, ver cómo eso lo podríamos aplicar, esos mismos elementos de ludificación, la palabra es un poco rara, pero es lo que es convertir en juego algo que a lo mejor durante la vida corriente, en el trabajo o en la vida normal de casa o de relación con los demás, habitualmente nos cuesta y no nos gusta. De esto se trata un poco y es lo que vamos a intentar ahora reproducir durante estos minutos en esta emisión de radio.
De acuerdo. Además, pondremos en telemed.com un enlace a la página web en abierto de esta materia, porque allí nuestros oyentes pueden consultar especialmente ese tercer cuadernillo en el que están trabajando los estudiantes, porque trata precisamente de lo que hoy nos van a hablar ustedes.
Bien, y cambiando un poco el sistema habitual de estas emisiones, te vamos a pedir a ti, presentadora, que también intervengas si lo ves oportuno en algún momento.
Bueno, pues
no estorba las opiniones y todas son válidas.
Muchas gracias.
No quisiéramos que al haber oído hablar de cuadernillos y temas muy específicos de una serie de estudiantes, desconecte la persona que estaba escuchando esta emisora, puesto que va dirigido a esa persona lo que vayamos a decir. Para nuestros estudiantes ya hemos hablado mucho, entonces nos preguntamos más o menos lo mismo: ¿cómo una persona puede convertir en juego cosas de la vida diaria? En realidad, alguien podría decir, bueno, yo soy más serio que todo eso. Es que no existe nada más serio que el juego. El juego es capaz de hacer que un niño se entregue a una tarea con mucho más interés que en nada de las cosas que hace. Y muchas personas serias, Schiller decía que lo que más define al hombre es su capacidad de jugar. Entonces, si conseguimos esa capacidad, bueno, pues todos habremos aprendido a ser un poco más felices.
Como no es una videoconferencia, me van a permitir que diga que nos acaba de hablar el profesor Ramón Gonzalo Fernández. Así nuestros oyentes nos pueden ir identificando. El profesor Félix.
Bien, pues vamos a empezar con esa tarea como estos días pasados. A ver, vamos a enumerar 2 o 3 juegos de estos muy corrientes y analizar en qué consiste ese elemento que los convierte en tales. A ver,
pues,
Ramón.
Pues le preguntamos a nuestra...
Ah, pues sí.
Dinos algún juego que recuerdes.
Creo que se te ocurra.
Bueno, pues el juego de la oca.
Vale.
El de la oca.
Venga, pues lo escribimos. Oca. Venga, otro, a ver si eres capaz.
Pues el parchís.
Vale, y ahora que no sea de mesa.
Les advierto que yo tenía aquellos juegos reunidos Hyper y tenía el que tenía todos los juegos.
Y uno que no sea de mesa.
Sitúate en un parque.
Pues el aro.
Claro.
El aro.
Venga, ya tenemos
bien,
tres.
Nos faltaría. Ah, ya tenemos tres.
Vale. No, que nos dé otro, porque dos de mesa tampoco.
Dice el técnico que la goma.
Ah, tenemos la colaboración también de nuestro técnico.
Rosa
así
Sánchez.
Que la comba.
La goma,
dice. La goma.
Sí. Ah, la goma. Ya tenemos suficientes.
Entonces, poner una pica en Flandes, o sea, que intervengan desde el otro lado de la pecera, que nosotros no lo oímos, oye exclusivamente la persona que lleva los auriculares, la goma. Muy bien. Venga, pues entonces vamos a preguntarnos entre todos, la oca, ¿qué hace que lo de la oca sea divertido y si no sería una tarea? ¿Qué tareas son parecidas a eso? Pues una persona que está repartiendo, clasificando objetos en un supermercado, pues los está clasificando igual que la persona que pone las fichas donde la oca, es colocar, solo que ese no se divierte y el que juega la oca sí se divierte porque había algo especial que hacía que lo de la oca sea juego. ¿Qué de lo que ocurre con la oca no ocurre cuando una persona va depositando cosas en un almacén?
Pues se me ocurre, por ejemplo, que el azar. Hay cosas que dependen de lo que te salga, el que corras más o menos. No sabes cómo va a ocurrir y ocurre porque echas un dado y sale algo que podía haber sido otra cosa
distinta.
Bueno,
pues ya tenemos un elemento, azar, dado. ¿Hay algo más en lo de la oca que lo haga divertido? Sí, porque la gente está haciendo cosas y en un momento dado chillan y se ríen. ¿Ha pasado algo? ¿Qué?
Dice Rosa que uno se ha comido a otro. Es que no quiere hablar para que la escuchen nuestros oyentes, así que me transmite los mensajes a través de los auriculares.
Uno se puede comer a otro. En la oca uno puede caer en la cárcel o como se llame eso, no me acuerdo cómo es.
La pensión.
La pensión y ahí se queda. O al revés, puede caer en una oca y empieza a correr como loco.
O sea que hay sorpresas, ¿no?
Sorpresas.
Y algunas de esas sorpresas premian, no sé cómo, y otras como que penalizan. O sea que hay sorpresas como de dos tipos, las que premian y las que penalizan. He puesto sorpresas y al lado un signo más y un signo menos. Bueno, pues vamos a pasar a otro juego. Seguramente tiene más elementos.
Un elemento interesante de la oca es el recorrido.
El itinerario.
Sí, que hay un recorrido, quiere decir que hay una pauta a seguir. Entonces avanzas más o menos, pero sobre una pauta. Y eso también es un elemento potente para reconvertir ese juego a otras finalidades.
Un apunte del profesor Tiberio Feliz Muñoz.
Pues pasamos a otro juego. ¿Cuál era el otro?
El parchís.
El parchís.
Claro, tiene también itinerario, también tiene sorpresa, también tiene... ¿Tiene algo nuevo el parchís?
Son más jugadores habitualmente.
Más personas, aunque ese elemento no es lo que lo hace más lúdico. Vamos a ver los elementos lúdicos, porque repartiendo cosas en un almacén también podría haber más personas.
La oca es un juego muy predeterminado, es decir, que finalmente depende todo de lo que saques de la... del dado, ¿no? Tienes poca oportunidad de estrategia, mientras que el parchís, ya no digamos, por ejemplo, un juego de cartas, pues ya entró, además del elemento del azar, en efecto, que depende de lo que obtengas, sin embargo, ya depende mucho más de lo que tú dispones, de lo que tú...
Por ejemplo, si tú haces una barrera, puedes decidir no quitarla ni para que no pueda pasar nadie, por ejemplo. Es verdad. Hay un elemento de estrategia, de decisión personal y de calibrar si te conviene o no te conviene, cosa que en la oca no se da.
O sacar una ficha nueva o avanzar con la que ya tenías. Es decir, que ya hay elementos, son limitados respecto, por ejemplo, a un juego de cartas u otros juegos, ¿no?
Dejar una ficha muy atrasada para que si luego quieres mantener la estrategia durante mucho tiempo tengas cancha con esas fichas atrasadas, estrategia. ¿Y el aro?
El aro
es un buen ejemplo de muchos juegos de patio que son juegos muy psicomotrices. El que me recuerda a la definición de Piaget, que decía que el juego es una actividad que convierte un fin en, o sea, un medio en un fin en sí mismo. Es decir, que es un poco, sobre todo muy característico del, si recordáis, de los juegos de los niños más pequeñitos, hacer el balbuceo, repetir sonidos por repetir, el placer de hacer, ¿no? El placer está en la actividad, en hacer por hacer, igual que cuando paseamos, igual,
es decir, se corre.
En efecto. Y aquí yo creo que el aro y tiene mucho de eso, que es el placer de hacer por hacer, y por lo tanto, luego ya hay otros componentes más estéticos, más de habilidad, claro, luego, igual que la comba, es que hay formas de hacer. Entonces también el placer está en el ejercicio, pero a su vez de hacerlo lo mejor posible, más rápido, más tiempo. Pero el fondo sigue siendo válida esa definición de Piaget, ¿no?
Sí, en el corro lo haces porque te sale bien y disfrutas haciéndolo. Y en la comba, además, si lo haces bien, se nota. Porque si lo haces mal...
También se nota.
Se nota.
Bueno, y en el aro me van a permitir ahí, desde mi perspectiva, también un componente muy importante de creatividad. Porque con un aro podemos jugar a un montón de cosas. Y no solamente una sola persona, sino varias personas. Estaba pensando que además de hacer correr el aro, pues lo que se hace con el hula hoop, que es el mismo aro.
También. Yo recuerdo el aro cuando yo era pequeño, que ya hace muchos años de eso. Jugábamos al aro, era un aro de hierro, y los chicos que jugábamos al aro, los chicos, con una guía de hierro también, teníamos que correr, porque sí, es como la bicicleta, si se para se cae, o sea, ese movimiento continuo, porque en cuanto te paras se cae. Por tanto, hay que estarse moviendo siempre y hay que tener una calidad de equilibrio y de nervios y de, no sé cómo decirlo, pero muy muy clara, porque si no aquello te enredabas.
Decía Rosa que ponía en juego de alguna manera pues lo físico y también mente.
Y lo mental, sí, ciertamente. Un equilibrio para no pasarte ni quedarte corto.
Algún pequeño paréntesis, si me permitís. A mí me gustaría que los que nos están escuchando, después del programa, porque ahora al hilo pues es difícil, pero después del programa que se queden con estas cosas y que sigan ellos jugando en su mente o con quienes estén compartiendo el momento, esto verán que da mucho juego y además es un juego en sí mismo.
Sí, sobre todo porque siempre nos quedamos corto de tiempo y queda colgado para que sigan pensando ellos.
Bueno, de momento estamos a la mitad del tiempo, Félix Sepúlveda.
Bueno, pues hemos hecho una cosa importante. Ramón nos va a repetir cuáles son los elementos ludificantes que hemos encontrado hasta ahora en estos tres juegos.
No hemos llegado a la goma y así, pero como nos persigue el tiempo...
El tiempo nos persigue.
El azar, las sorpresas, positivas y negativas. He puesto azar dado y hay más elementos de azar. El sacar cartas puede ser un elemento de azar, el poner, echar a cara o cruz, papelitos, la tira más larga, la pajita más larga, itinerario, estrategia, lo psicomotriz, lo que nos decía Rosa desde el otro lado, eso de que entra la mente y entra el cuerpo, pues es lo psicomotriz, la velocidad, tal como decía, o sea, el hacerlo deprisa es una forma de ludificar algo. Ya que antes ha dicho el profesor Tiberio Feliz que luego sigan las personas haciendo el ejercicio, también queremos dar a entender que a lo mejor lo más importante de lo que vamos a hacer va a ser el momento peor, que es por el que vamos a pasar ahora. Antes de entrar nos hemos parado un momento a probar que esto funcionaba mientras tomábamos un café en la cafetería de psicología. Y hemos hecho prueba con algo y las personas que estábamos haciéndolo decíamos, no, vamos a ver si nos sale otra asociación porque esa no funciona. No se nos ocurría nada. Eso es lo importante. Para crear hay que pasar por un momento malo en el que no se te ocurre nada y crees que eres un inútil. Y esa percepción es necesaria. Al cabo de a lo mejor 2 minutos o 5 ya se te ha ocurrido algo. Y al cabo de un rato más ya tienes alguna idea, sobre todo cuando te has ejercitado un poquito. Entonces, si tenemos la desgracia de que ahora busquemos una idea y nos salga la primera, pues muy bien, porque el tiempo habrá transcurrido más deprisa. Pero sería mucho más interesante que se oyese un largo silencio en el que no se nos ocurriese nada, para que luego tú te identificases también con eso, porque te pasará. Claro, en creatividad no hay que engañar. Creatividad es pasar por ratos malos en los que no se te ocurre nada y luego vienen las ideas con cierta fluidez. Pero vienen o no vienen. Y la cierta fluidez es pues mucha o poca, pero es necesario saber que decir lo contrario sería engañar. Bien, pues ahora vamos a tomar...
El problema de la radio es que los silencios hacen larguísimos, porque no se está viendo al otro, se está pensando, ¿no? Vamos a intentar
o si
que
se ha ido.
Los silencios, o se ha ido o se nos ha ido la emisora.
Ahora, si lo hay, si hay ese silencio, considerar que es lo más importante de este programa.
Bien, pues vamos a pasarnos a ese momento malo que hemos pasado hace un
momento.
Bueno,
previamente necesitamos algunas tareas de la vida diaria.
Es verdad. Claro. Ahora nos toca, antes fuera, aportar juegos y vamos a aportar algunas tareas.
Y si queréis, pensamos hasta incluso en tareas que puedan ser un poco ingratas.
Pues fregar, a mí me gusta muy poco.
Fregar los cacharros.
Planchar, nos dicen desde el otro lado.
A planchar no me atrevo ni a decirlo porque ahí sí que ya me considero incapaz. Pero fregar, que sí soy capaz de hacerlo, la verdad es que me cuesta bastante.
Limpiar los zapatos.
Cocinar.
Cocinar, ya llevamos tres.
Hacemos, he dicho con el tornillo por aquello de cocinar por obligación.
Ah, por obligación. Pues a mí eso no hubiera sido porque me gusta.
Dice Rosa que pasar la aspiradora.
Pasa la aspiradora.
En la línea de lo que dice el profesor Feliz Murias, limpiar.
Vamos a una situación de estudiante.
Una de estudiante.
Para que se vean identificados también los alumnos nuestros y les...
Pues pensando en nuestros alumnos, todas las tareas que hemos enumerado en este momento, desde limpiar, cocinar, cuidado de los niños.
El examen, yo creo que es una tarea muy ingrata, enfrentarse a un examen.
Examen.
Sí.
Examen. Yo estoy recordando unas tareas realmente malas. Es que anoté algunas anécdotas, el momento en que te están poniendo una multa. Y otra, el momento en que estás en el dentista.
O sí. Otras consultas.
Bueno, ya tenemos muchas. Vamos a elegir cualquiera para empezar.
Dentista. ¿Y cuál ha sido la última que hemos dicho? ¿Así la de...?
La multa, ¿la has apuntado? Hay una cosa también de los estudiantes, que muchas veces es al ver el tocho que hay que estudiar, el meterle diente. Es decir, que ese primer paso a veces te está bloqueando durante días. Y no te acabas... Y luego, una vez que estás metido dentro, pues ya es diferente, pero...
Sí, sí,
y eso es lo que hace que la gente tienda a retrasar mucho.
Hay una tarea clásicamente ingrata, que es la de empezar, cuando tienes que escribir algo, el romper el hielo y escribir, encontrarte con la página en blanco, y decir, ¿por dónde empiezo?
Es lo mismo,
pues,
¿no?
Se puede, sí, viene a ser lo mismo.
Vamos a poner letras, por poner algo, a los A, B, C, a los elementos ludificantes.
Y como Rosa no los ve, será ella que sortea.
Y además les estoy poniendo en desorden.
Claro, que no vea a Rosa. Rosa, apaga la cámara, anda.
1, 2, 3, 4, 5, 6 a los elementos domésticos, a las tareas. 7, 8, 9, nos han salido 9. Venga, pues que Rosa nos diga algo que va de la A a la D.
Bueno, Rosa lo dice, yo lo transmito.
Y tú lo transmites.
Lo transmites.
Sí,
¿no? De la, una letra de la A a la D. Ah, nos la ha dicho con gestos, la C. Muy bien, la C. Y un número del 1 al 9, el 3.
El 3.
Cocinar.
Siempre sale el 3.
Con
sorpresas.
Sorpresa.
Cocinar con sorpresa.
Comento al hilo, habrá gente que leyó a Gianni Rodari hace años, hablaba del binomio fantástico. Acabamos de hacer una aplicación del binomio fantástico, es decir, que tenemos un listado de cosas, dos listados de cosas, y acabamos de hacer una asociación por sorteo, y vamos a ver... ¿Qué potencial tiene este binomio?
Bien. O sea, estamos haciendo un juego de algo que podríamos haber dicho, elige el uno y tal. Hemos hecho un juego ya sin darnos cuenta en este momento.
Bueno, pues, claro, vamos a suponer que cocinar es desagradable y que tiene algo de
yo ahí no aporto porque a mí me gusta. O sea, que aportar sí, los que os
molesten. Tiene algo de rutinario y, lógicamente, y lo vamos a unir con sorpresas negativas o positivas. Claro, tendremos que hacerlo sin alterar o hacer venenoso el resultado.
El
pero bueno,
pues que nos diga de paso Rosa un plato que no sea muy complejo, que podamos resolver ahora y que le resulta ingrato.
¿Cocinar? Bueno, esto realmente no vale porque Rosa es una excelente cocinera.
Ah.
Así
pues
que
entonces nos ayudará
dice
mucho.
Que un beso al horno, lo dice con trampa porque ella lo sabe hacer.
De acuerdo. Bien, este es el momento malo, ese. Como la tarea de cocinar, pensemos eso, una persona que tiene que cocinar para muchos durante, en medio de las muchas cosas domésticas, y ahora empieza el hacer la comida, Y además, jugar con elementos sorpresa. ¿Cómo podemos añadir a tu tarea de cocinar
los elementos lúdicos?
Sí, podía ser dado. Ya que salió, puse sorpresa dado, si queréis. ¿Podría uno utilizar como un instrumento más de su tarea un dado para algo?
El problema del dado es que son números, ¿no? Quiere decir que pero bueno, los números pueden representar cosas. Pero si representan cosas, también es más fácil que el oyente utilice papelitos. por ejemplo, ¿no? Entonces, si sobre los papelitos apuntas cosas, entonces, ¿qué puede cambiar en una receta? Pues está, los ingredientes es un elemento importante. Entonces podrías poner ingredientes, apuntarlos en los papelitos, ¿no? Otros elementos está el proceso. El procedimiento es una parte importante porque con los mismos ingredientes pueden resultar cosas muy diferentes según el procedimiento que le aplicas. Dentro del procedimiento hay un elemento muy importante, es el tema del tiempo, por ejemplo. El tema del tiempo, ¿no? El dejar más o menos a veces altera totalmente los resultados. Y luego finalmente está una parte muy importante, que es la parte de la presentación del plato, que siempre se dice, por ejemplo, para los niños, que es muy importante la forma de
presentación. ¿Y cómo lo sorpresitas eso?
Bueno, pues, yo quiero decir, podríamos aplicar el mecanismo a cualquiera de los cuatro, o por lo menos de los tres, si hablamos de ingredientes, por tanto el previo, el procedimiento y luego la presentación. ¿Cuál escoges tú? Te pregunto yo a ti, ¿en dónde quieres aplicarlo?
Lo del proceso, pero lo malo es que... Eso, casi no nos hemos parado.
No, pensé en una cosa fácil, que por otra parte es muy difícil, una tortilla, por ejemplo. No, pero tenemos todos en mente un...
Yo estoy pensando en otro proceso.
En otro.
El mío era el siguiente. Pongo en orden lo que más me gusta. O sea, lo que más me gustaría, por ejemplo, hacer era empezar por haciendo los postres o preparando. Claro, la persona... tienes que poner la mesa, tienes que... y vas alterando. Bueno, pues entonces, por ejemplo, hago fichitas en las que pongo todas las cosas que hacer, que tengo que hacer, y empiezo poniendo primero la más agradable, la que más me gustaría hacer, por la que más me gustaría empezar. Claro, habrá tareas largas, que algo tiene que estar hirviendo durante muchas horas. Bueno, pues bueno, pero ya tengo todas las cosas que quiero hacer por orden de placer. Bueno, pues voy a ordenármelas por orden de placer, habiendo sacado las que tienen que empezar las primeras, porque no queda más remedio que... Y ya las tengo ordenaditas. Las pongo boca abajo, aparto esas que tienen que empezar pronto, y entonces, sorpresa, altero el orden sin darme cuenta, revuelvo las de la segunda parte, que son las que puedo poner como me apetezca, y ya mantengo el orden que ha salido. Y sí, pues ahora poner en remojo no sé qué, o poner a hervir no sé qué, y esa otra tarea que no imagino cuál puede ser, que requiere mucho tiempo, y luego ya, bueno, pues empieza el juego, saco la primera cosa, anda, qué bien, me ha salido una divertida, y empiezas haciendo la divertida porque te ha... Bueno, pues bien, ya tengo, la haces... Y
si te sale la no divertida, dices, pues bueno, mal, me quito antes lo malo y luego ya me queda lo mejor. O sea que siempre cabe darle un poco de juego.
Me van a permitir, soy como aquellos niños malos que intervenían y destruían el castillo que acababan de construir los compañeritos. Pero como el tiempo va deprisa, sí. Después de escucharles, sí que me gustaría qué sugerencias nos pueden dar para aplicar esto en la vida cotidiana. Porque yo estaba pensando en el besugo y poco puedo intervenir en el proceso porque os sigo la receta o ya tengo la experiencia de haber cambiado ingrediente y luego aquello no se comía. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias?
Hay que jugar con ingredientes que se sepa de entrada, que aunque cambiando uno por otro, lo que salga es aceptable, claro, si no, ¿no?
No
si
es lo mismo echar vino oloroso que echar vino blanco corriente.
Bueno, vamos a ver, para el besugo no tengo ideas, pero este elemento que acabamos de decir prácticamente se presta a casi todas las tareas que hemos ido diciendo. Sí. El estudiante que no puede, que no es capaz de empezar con el tocho, que nos decía el profesor Tiberio, puede dividir lo que se le imagina que es enorme, dividirlo en pequeñas subtareas. Por ejemplo, voy a enterarme de cuántos capítulos tiene esto. Voy a simplemente empezar leyendo, haciendo un resumen de la primera página, etcétera. Y sacas 10 pequeñas tareas que nuevamente se las entregas al azar. Las has puesto en el orden o de dado o de papelitos y entonces resulta que lo primero que te manda hacer es, pues voy a poner... banderitas de colores en los cuatro sitios donde empiezan los cuatro subcapítulos. Bueno, pues ya he hecho una tarea, ya he empezado con él. Me ha salido una grata la primera, que me sale una ingrata la primera, pues la hago deprisita porque...
Hay un juego ahí de un libro cualquiera, yo creo que podría ser hacer unidades y sortear y a lo mejor te toca empezar a leer por la página 35. Pero eso, que parece una tontería, Claro, tú no puedes mantener un orden aleatorio a la lectura, porque, sin embargo, si tú lo haces para empezar con dos o tres cosas, eso te estimulará y te provocará a lo mejor, pues entonces es hora 35, pues ahora es la quinta página del capítulo 3. Pues dice, oye, pues ahora que ya entré esto y esto no era tan complicado, pues voy a leerme el capítulo 3. Y te lees el capítulo 3 y dices, oye, espera, aquí hay cosas que me faltan, tengo que leerme. Y dice, es una forma, lo importante yo creo que muchas veces, recordando también el juego por el juego, que es el juego más puro, yo creo, el que define precisamente, ¿no?, Piaget y otros autores. Es decir, hacer la actividad, que es lo bueno del estudio, ¿no?, es precisamente estudiar porque sientes el placer de estudiar. Es decir, cuando consigues eso, pues lo importante es entrar en la rueda.
Un ludificante que ha surgido antes con el aro era la velocidad. Entonces una persona puede proponerse, tengo que hacer este resumen de estas dos páginas en menos de tanto tiempo. Y entonces la velocidad te activa. ¿Podríamos hacer lo mismo con respecto a casi todos los elementos ludificantes que tenemos, puesto que nos hace muchos gestos nuestra...
De velocidad, porque estamos concluyendo, profesor.
Como jugando, se va el tiempo enseguida. Pues esto es una prueba clara de que el tiempo vuela.
Yo no quería marcharme, si os parece, sin volver a la tortilla. Porque la tortilla es una de las cosas que admite mayor creatividad. Es decir, que... Porque podemos echar patata, en efecto, y huevo, eso hará falta. Pero es que tú puedes tener, claro, un montón de cosas, y ahí puedes jugar con un montón de cosas que puedes meter.
No sé lo que es la tortilla, y estoy sorprendido. Cuéntamelo deprisa para saber qué es. O sea, ¿en qué estás pensando?
Pues que, como decíamos que en papelitos podíamos sortear, pues tú puedes poner allí, sortear, sustituir, y a lo mejor, claro, el huevo tiene que estar, porque si no ya no sería tortilla. Pero tú puedes poner papelitos de cosas, como decía Félix, guisantes, puedes poner pimientos, puedes poner muchas otras cosas que tengas a mano, atún, etcétera, pues los pones en papelitos, sorteas y te sale hoy una tortilla que le llamarás delfín porque tenía pescado, y otra pues será... La tortilla...
Tortilla sorpresa, sí.
Cornuda, porque tenía carne de vaca.
Pues con esta receta, sorpresa, que yo creo que además se pueden aplicar muchos estudiantes...
A lo mejor por ahí va lo del salmón.
A lo mejor...
Si nos permites un segundo para dar esa dirección de la videoconferencia...
Félix Sepúlveda.
¿Dónde están las videoconferencias colgadas, por si alguien quiere?
Sí, sí.
Es en www.teleunez.com, com, ¿no? Teleunez.com lo podemos recordar, no seguro que lo ha recordado.
Y además
veces,
directamente,
¿no?,
en teleunez.com pondremos un enlace no solamente a esas videoconferencias, sino también a la página de la asignatura. Y, por supuesto, cualquier oyente en cualquier parte podrá volver a escuchar este espacio y sacarle todo el jugo. Y sobre todo esos elementos que nos han ido desgranando y que ahora mismo es muy difícil volver a recordar, pero que pueden volver a escuchar el programa y que podemos aplicar efectivamente en la vida cotidiana. Recuerdo también otros programas que hemos compartido con los profesores de didáctica general Ramón Gonzalo, Félix Sepúlveda y Tiberio Feliz Murias, en donde nos hablaban del cuento, nos hablaban de arreglología y de otras muchas propuestas que no solamente son útiles para el educador social y para el pedagogo, sino para nuestra vida cotidiana como ciudadanos. Buenos días y muchas gracias. Las videoconferencias de didáctica general se localizan en teleunez.com, en el apartado Teleactos, seleccionando las fechas del 18 al 21 de febrero de 2008. Encontramos todas las que se refieren a estas propuestas para hacer más lúdicas las actividades educativas.